Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 12 de julio del año 2023. El 15 de este mes vence el plazo para que las empresas depositen la gratificación de julio a sus trabajadores. Sobre esto vamos a hablar hoy en el programa y tenemos justamente a nuestro invitado, a Ricardo Herrera, abogado laboralista y socio del Estudio Muñiz. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar en el mercado cambiario. Los cambistas compran el dólar en 361 y lo venden en 363, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 361 y 363 también. Como sabemos, hay una ligera tendencia a la baja en el precio del dólar. Es importante también presentarte la pregunta del día, que lo vamos a ver en pantalla. ¿Qué uso le dará al dinero adquirido como gratificación, al dinero que le corresponde como gratificación? Envíe su comentario, sus preguntas a ese número que está en pantalla, el 941-000-000, pero también en las redes sociales donde usted está conectado. Bien, vamos a empezar el programa en este momento. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Herrera, por estar en LR Más Economía. Buenos días.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, doctor, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es la gratificación? ¿Qué legislación sustenta, digamos, este beneficio de los trabajadores?
La gratificación surge para el sector privado en la década de 50 del siglo pasado, a raíz de un decreto supremo del 27 de diciembre de aquel momento. Y a partir de ese momento comienza a expedirse normativa que va perfeccionando la regulación de la gratificación, que era una suerte de aguinaldo para celebrar fiestas patrias y fiestas navideñas, o sea, era un beneficio o bonificación por un efeméride. Y en buena cuenta, este beneficio ya fue regulado después en los 80s y actualmente por una ley, la 27.735.
Perdón, ¿de 27?
735. Ajá. Que implica, como tú bien dices, la obligación de las empresas de pagar, en este caso, tratándose de la gratificación de julio, hasta el 15 de julio tienen las empresas para depositar o pagar en efectivo esa gratificación. Evidentemente, como el 15 cae sábado, por el Código Civil, artículo 183, se corre el plazo hasta el lunes 17.
Es importante. Pero hay algo importante, usted habló también de aguinaldo. ¿Cuál es esta diferencia entre gratificación y aguinaldo? Muchas personas preguntan el tema.
Bueno, hoy en día el aguinaldo se paga a los trabajadores del sector público sujetos al régimen de la 276. Ajá. Y también a los sujetos al régimen de la 1057, o sea, al régimen CAS. Hay proyectos de ley en el Congreso que están tratando de no se pague aguinaldo a estos trabajadores, que por cierto se establece en su monto en cada ley anual de presupuesto, para este año 300 soles, sino que se pague una gratificación como la del régimen privado, que también corresponde a varios trabajadores del Estado, los que están sujetos a la 728, equivalente a un sueldo completo, ¿no? Entonces el monto de la gratificación es sin duda alguna mayor para los del régimen privado, incluyendo los trabajadores que están sujetos en el Estado al régimen privado, que los CAS y los 276.
Vamos a desmenuzar el tema en el programa. También usted nos ha indicado que debido a una situación de temporalidad, porque como vence el 15 de julio, el plazo se adelanta para el día 14, es decir, el viernes 14 las empresas deberán ya haber depositado la gratificación de sus trabajadores. ¿Por qué se adelanta esta fecha límite?
No, más bien se atrasa. Es decir, cuando cae en día inhábil, según el Código Civil, el último día del plazo, que es sábado 15, lo que dice el Código Civil, artículo 183, es que la obligación se puede cancelar inclusive hasta el primer día útil siguiente, lunes 17.
¿Podría ser hasta el lunes 16?
Sí, 17.
17,
¿no? Pero, y en consecuencia, el empleador puede pagar hasta ese momento sin mora. Pero muchas empresas ya han pagado la gratificación en el transcurso de lo que va del mes, ¿no? Adelantan el pago de la gratificación.
Definitivamente. Y además se mezcla, se junta con la quincena. Por eso las empresas también tienen que tener en consideración estos dos pagos, estos depósitos. Es así. ¿Qué es lo que corresponde recibir por gratificación en el caso de las empresas del sector privado?
Bueno, básicamente, en principio, un sueldo y además una bonificación extraordinaria que se estableció ya hace bastante tiempo. Que es el equivalente al 9% del sueldo del trabajador que antes el empleador aportaba de salud. Entonces hoy en día la gratificación, que además no está sujeta a los descuentos de las cargas sociales, como AFP, Sistema Nacional de Pensiones, y solamente está afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, el empleador, en lugar de pagar por esa gratis el aporte de salud, se lo da al trabajador, en consecuencia el trabajador recibe prácticamente el bruto del sueldo mensual más un 9% del mismo como gratificación.
Interesante. Entonces, sabemos ya que desde un tiempo a esta parte la gratificación, entre comillas, crece debido a que esos aportes a salud, obviamente las empresas no lo realizan y eso es un beneficio directo para el bolsillo del trabajador. ¿Quiénes reciben gratificación en julio y quiénes no reciben, doctor?
Bueno, básicamente reciben gratificación en julio todos los trabajadores del Perú, en planilla obviamente, que tienen un régimen part-time o full-time, jornada completa o jornada parcial, ¿no? Uh-huh. Jornada completa es desde 4 horas en adelante en promedio diarias y menos es jornada parcial. No hay una exclusión, como sí hay para la CTS, para los trabajadores part-time, tampoco hay una exclusión para las vacaciones, como ocurre con las vacaciones en el caso de los part-time. Así que todos los trabajadores en planilla en el Perú perciben gratificación sujetos al régimen de la actividad privada. ¿Y salvo algunos regímenes especiales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del régimen agrario, los trabajadores en su sueldo diario, en su jornal, perciben la alícuota, la parte proporcional de la gratificación y también de la CTS, todos los días. Igual ocurre en el régimen privado, en aquellos trabajadores que ganan un sueldo de 2 UITs o más, casi 10.000 soles uh-huh. o más, que han pactado con su empleador el pago de la famosa remuneración integral anual. También mensualmente ellos perciben la alícuota de la gratificación, con lo cual ahora, en julio y también en diciembre, estos trabajadores mencionados no reciben un pago adicional por gratificación uh-huh. porque ya lo vienen recibiendo o diaria o mensualmente en su ingreso global.
¿Cómo se debería calcular el pago de la gratificación? Los trabajadores deberían saber esto. ¿Cómo se debe calcular el pago de la gratificación, doctor?
Bueno, aquel que gana un sueldo fijo únicamente, el cálculo es muy fácil, ¿no? Simplemente el sueldo fijo, supongamos que sea 2.000 soles, uh-huh. más el 9% de 2.000 soles, 180 soles. 2.180 soles es lo que recibiría un trabajador que gana solo sueldo fijo como gratificación, además de su sueldo de 2.000. Ahora, en el caso del trabajador que percibe un sueldo variable, horas extras o comisiones o bonos de productividad, por ejemplo, es requisito para que el trabajador perciba parte de ese variable en la gratificación que por lo menos haya percibido este beneficio variable 3 meses en el semestre. El semestre que se computa es el periodo enero-junio, 1 de enero al 30 de junio, y si el trabajador percibió por lo menos horas extras o comisiones o bonificaciones por resultado en 3 meses del semestre, uh-huh. tiene derecho a que el promedio de ese variable, promedio semestral, se suma todo lo que se percibe en el semestre y se divide entre 6, vaya a la base de cálculo de la remuneración computable para la gratificación.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales donde usted está conectado en este momento. ¿Cuánto es lo que recibirán los profesores, los policías, las enfermeras, entre otros funcionarios del Estado?
Bueno, ellos van a recibir su aguinaldo, que como dije inicialmente está establecido en la Ley Anual de Presupuesto, son 300 soles para este año.
300 soles.
Sí, no van a recibir un sueldo completo. Allá hay, creo yo, una discriminación de orden legal porque no hay razón para diferenciar objetivamente a trabajadores que perciben un beneficio que se cumple simplemente por el transcurso del tiempo. Entonces, por eso hay proyecto de ley en el Congreso para que el Estado les pague a estos trabajadores que perciben aguinaldo un sueldo completo, al igual que en el sector privado o inclusive en el propio Estado respecto a los trabajadores 728.
Pero todavía es un proyecto.
Es un proyecto. Todavía por ahora estamos hablando del aguinaldo solamente.
Sin embargo, los congresistas el año pasado, por ejemplo, recibieron 15.600 soles de gratificación que se suma a su sueldo, que en total aproximadamente ha sido más de 30.000 soles, más 1.500 soles de un bono para víveres en el mes de diciembre. ¿Recibirán algo similar este año, cree usted?
Sin duda. Los congresistas, digamos, reciben más o menos 30.000 soles entre su sueldo y beneficios complementarios, como gastos de representación, movilidad, etc. Y van a percibir ahora 15.600 soles adicionales por concepto de gratificación de fiestas patrias, más el 9% de esos 15.600 como bonificación extraordinaria.
¿Son servidores públicos que van a recibir 15.600 soles de gratificación? Y los otros servidores públicos, policías, enfermeras, médicos, entre otros, solo 300 soles. Son las diferencias en el país. Tenemos preguntas del público. Dicen lo siguiente: soy un trabajador de una microempresa, ¿me corresponde recibir gratificación?
En el caso de la microempresa, no. No, porque es un régimen laboral especial. No está prevista la posibilidad de que perciba gratificación un trabajador de microempresa. el empleador podría, pero no está obligado a proporcionarla, ¿no? Sí, en el caso de la pequeña empresa, ahí sí ya hay la obligación de pagar medio sueldo como gratificación.
Y en el caso, por ejemplo, de los practicantes, aquellos que realizan prácticas preprofesionales, ¿les corresponde recibir gratificación en julio y en diciembre?
No necesariamente en julio y diciembre. Ellos tienen un concepto equivalente, que es la subvención adicional, que se paga cada 6 meses de desarrollo de la práctica. Okay. Si me contratan en marzo, me pagan en septiembre. Pero si me contratan en enero, sí me tendrían que pagar en julio.
¿Y qué pasa con aquellas personas que han sido desvinculadas de la empresa, que por ejemplo no han trabajado hasta el mes de mayo, digamos así? ¿Les corresponde gratificación?
Sí, digamos, si el trabajador cesa, supongamos el 31 de mayo, le corresponde 5/6 de la gratificación, o sea, 5/6 de un sueldo, más 5/6 de la bonificación extraordinaria del 9% también, ¿no? Eso se llama gratificación trunca, que el trabajador percibe con su liquidación de beneficios sociales cuando cesa.
Uh-huh. Soy un trabajador comisionista, nos dicen lo siguiente: tengo un sueldo básico, pero el grueso de mis ingresos son comisiones por las ventas que realiza esta persona. ¿Sobre qué le deben depositar la gratificación? ¿Sobre el sueldo básico o sobre el total de las, el promedio de las comisiones que recibe? ¿Cómo se calcula esto?
Ese caso es un caso especial porque dije antes que, tratándose de comisiones, que son un concepto variable, debía el trabajador percibir las comisiones por lo menos 3 meses en el semestre para que se computen. En este caso, cuando el trabajador tiene un ingreso que el 50% o más es equivalente al variable, entonces ahí estamos hablando de una remuneración principal imprecisa, y por ende, en este caso, lo que se hace es, aparte del básico, se suma lo percibido en el semestre por variable, por comisiones, se divide entre 6 y ese promedio va a la base de cálculo de la gratificación. Uh-huh.
Importante lo que usted señala. Bueno, estamos en LR más Economía, el programa económico de la República. Sabemos que un 60% de los estudiantes que laboran invertirán este beneficio económico en viajar. Y justamente ayer hemos conversado con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, y con un experto en turismo, Fernando Vera Rebollar, aquí en el programa. Ellos han señalado que se está reactivando los viajes, que se está reactivando el turismo en el interior del país. ¿Qué opinión tiene usted de la utilización de la gratificación, digamos, para estos planes? Seres de la vida que también necesitamos, nos merecemos un viajecito por el interior del país.
Bueno, yo creo que son evidentemente preferencias o prioridades propios de un segmento etario, ¿no?
Exacto.
Los jóvenes que todavía no tienen familia probablemente inviertan esto en los viajes, en digamos, actividades de placer. Los que ya tienen familia probablemente lo hagan para, de repente, pagar algún préstamo hipotecario, algún préstamo vehicular, ¿no? Pagar de repente algunas deudas que se tengan. Yo creo definitivamente que ese debería ser el destino de la gratificación en caso de que se tengan ese tipo de cargas, ¿no? Porque si no hay amortización de los préstamos, evidentemente los intereses aún no lo comen. Y creo que es importante tener en cuenta que hay que manejar con prudencia este dinero extra, ¿no?
Importantísimo. Justamente estamos viendo en pantalla unas cifras interesantes que dice que el 28% de jóvenes con la gratificación financiará la compra de un auto, 17% pagará deudas bancarias, 15% va a ahorrar su dinero. ¿Qué es lo más recomendable hacer con ese dinero de la gratificación? Usted ya adelantó la necesidad de pagar esas deudas caras que muchas veces nos agobian. ¿Pero qué más?
Bueno, ahorrar o invertir, ¿no? Ahora los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, están pagando muy buenas tasas en soles y dólares a periodos cortos de 6 meses o un año. Uh-huh. Pero si hay un excedente que no es necesario gastarlo en algún tipo de deuda, creo que podría ser interesante no ahorrarlo, sino invertirlo en estos fondos plazo fijo, ¿no?
¿Y qué pasa con las empresas que no cumplen con el depósito de las gratificaciones a sus trabajadores? ¿Cuáles son las sanciones?
Bueno, depende mucho de si estamos hablando de medianas o grandes empresas o si estamos hablando de pymes, ¿no? La multa para las pymes es la mitad en monto que las medianas y grandes empresas.
Estamos hablando de pymes, son empresas que tienen cuántos trabajadores, de cuánto a cuánto aproximadamente.
Hasta 10 trabajadores microempresas, hasta 100 trabajadores pequeñas empresas, uh-huh. Pero además del factor del número de trabajadores para que uno sea pyme, tiene que ver mucho con el nivel de facturación, uh-huh. ¿No? Pero digamos, en términos generales, la multa puede oscilar entre cerca de 430 soles a más de 120 mil soles, dependiendo del número de trabajadores afectados.
Sí, definitivamente. Es importante indicar entonces que si este incumplimiento es reiterativo, reiterado por parte de las empresas, tiene que haber mayores sanciones de parte de la autoridad laboral. Y claro, para eso es importante una fiscalización. ¿Cómo pueden hacer los trabajadores para denunciar si sus empresas, la empresa donde laboran, no le hacen el depósito correcto en el momento oportuno?
El trabajador tiene dos posibles vías de reclamo, ¿no? Además del reclamo directo al empleador. La primera es una demanda judicial por hostilidad laboral, que creo que no es la vía más interesante ni eficiente para el trabajador por la demora en el proceso judicial, sino la vía de la denuncia ante SUNAFIL, que puede ser inclusive una denuncia anónima por mail, y SUNAFIL lo que va a hacer es programar una visita inspectiva a ese centro de trabajo para que un inspector le pida al empleador que acredite el pago de la gratificación. Si el empleador no ha pagado, el inspector le va a dar un plazo brevísimo de un día o dos para que lo haga. Y si no lo hace, entonces se inicia un procedimiento inspectivo sancionador, que va a terminar en una multa probablemente, ¿no? Por más que el empleador apele, que puede hacerlo en dos instancias, al cabo de 3 o 4 meses ya tendrá un resultado negativo. Y creo que es mejor para el empleador pagar en el camino la gratis. A veces puede ocurrir que no tenga el dinero suficiente para hacerlo, la liquidez para hacerlo, pero debe encontrar la forma de cumplir con esta obligación para efectos de evitar la multa.
Es importante recordar lo que dijo el doctor respecto a la posibilidad de pago, en este caso la posibilidad de que las empresas puedan hacer el depósito hasta el día lunes 17. Es así como la ley lo señala. Entonces muchos pensábamos que el viernes 14 era la fecha límite, pero no es así. El lunes 16 ya el doctor lo ha confirmado. ¿Qué pasa en el caso de los pensionistas?
Bueno, los pensionistas, en el caso del Estado, 2530, Magisterio, 276, 19990, pensiones de militares y policías, perciben también un aguinaldo. El monto varía dependiendo del monto de la pensión, dependiendo del régimen al que el pensionista corresponda, y ese monto es depositado junto con la pensión en el mes. Y como hay un calendario que el Estado establece para depositar las pensiones, habrá que ver qué día corresponde para que los pensionistas accedan a su pensión y a la vez a la gratificación llamada aguinaldo, ¿no?
Estamos ya finalizando el programa. Yo agradezco muchísimo al doctor por su presencia en el programa. Sin embargo, antes de irnos, 15 minutos para redondear el tema sobre las gratificaciones, cuánto nos corresponde y lo que debe hacerse para utilizar de manera eficiente y eficaz este dinero. Con esto nos vamos.
Bueno, en términos generales, en el caso del sector público, 276 y CAS, 300 soles de aguinaldo a fin de esta semana o en todo caso máximo el lunes 17. Y en el caso de las empresas que están sujetos al régimen privado, así como las entidades públicas sujetas al mismo régimen 728, un sueldo completo más el 9% de la bonificación extraordinaria con base de cálculo del sueldo completo.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver nuevamente la pregunta que hemos lanzado en pantalla. Se la decimos también a nuestro invitado, al doctor Ricardo Herrera. ¿Qué uso le dará al dinero, obviamente, recibido, adquirido como gratificación, doctor?
Bueno, soy un trabajador independiente, no percibo gratificación.
Pero ¿cuál es la recomendación
si
en todo caso?
Si la percibiera, y de hecho, por ejemplo, cuando era profesor universitario la percibía, yo creo que, como digo, si no hay necesidad de gastarla, hay que invertirla o ahorrarla, ¿no? Pero creo que invertirla podría ser una buena opción el día de hoy, porque los bancos están pagando una buena tasa, dada la coyuntura económica que estamos atravesando, ¿no? De necesidad de reactivación del país y los bancos tienen de repente necesidad de liquidez para poder prestar, así que están ofreciendo buenas tasas en depósitos a plazo fijo.
Pero también utilizar la gratis es una buena opción, pagar las deudas caras para evitar más agobios en nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Herrera, por estar en LR Más Economía.
Gracias por la invitación, Rumi, nuevamente.
Muy gentil. Estuvimos con el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, socio del Estudio Muñiz. Y mañana vamos a abordar un tema importantísimo que tiene que ver con el Día del Pollo a la Brasa. Vamos a ver cómo va este mercado, cuál es el crecimiento en ventas, cómo va la producción, además el consumo. No se olvide, mañana en LR Más Economía conmigo será. Hasta el día de mañana nuevamente. Tu paranchiscama, huergecuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.